Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny.
Para muchas personas, tomar terapia es un tema del que ni siquiera se puede hablar. ¿Cómo voy a ir con un desconocido a contarle mis problemas, ni que estuviera loco? No, para nada. Pero para muchos otros, la terapia se ha convertido en una forma de llegar a un mejor bienestar. Lo cierto es que muchas que toman la decisión de ir a terapia no se sienten cómodos porque no encuentran la persona correcta para hacerlo. Y es que no necesariamente tiene que ser el mejor psicólogo en un currículum, sino que tiene que ser el mejor psicólogo para nosotros. Hoy hablaremos de cómo conseguir un buen psicólogo, de cómo encontrar al perfecto para nosotros y con base en eso poder arreglar problemas tan importantes como saber que estamos en una relación abusiva o tóxica.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto, hoy es miércoles 5 de marzo del 2025, el mundo cambia por segundo y para eso estamos aquí, para acompañarlos, para tratar de entender lo que está a nuestro alrededor. Hoy, ya lo decías, Pame, en esta semana especial de camino al Día Internacional de la Mujer, al 8M, que tiene tanta relevancia por diferentes temas en nuestro país. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este miércoles con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Hablas de dos temas de los cuales hoy vamos a dedicar parte del programa. Las relaciones abusivas, Dani, porque pueden ser difíciles de identificar, y esto hablo porque especialmente cuando no es maltrato físico, sino emocional, psicológico, y hay hasta maltrato económico, maltrato financiero. A menudo las víctimas se quedan atrapadas en estas dinámicas de manipulación, de control, de dependencia, sin darse cuenta de que están en una situación dañina. Es por eso que vamos a hablar con la maestra Elizabeth Cureño, ella es psicoterapeuta gestalt, ella nos va a platicar cómo identificar si estamos en una relación abusiva, pero ya lo decías muy bien, Dani, reconocer que se está en una relación abusiva es el primer paso para salir de ella y buscar ayuda, y aquí es donde entra en juego, pues, la importancia de la terapia, ¿no? Sin embargo, elegir a un psicólogo adecuado es fundamental, porque los especialistas tienen la formación o el enfoque correcto, y en la psicología hay muchas ramas, por eso es importante buscar a un profesional con experiencia, pero también, ¿qué tipo de psicólogo? O sea, si yo tengo un problema, ¿con qué psicólogo voy? Y es por eso que vamos a hablar con la psicóloga Kay Rodríguez. Ella dedica sus redes sociales para dar recomendaciones de este tipo, porque es muy, muy importante saber con qué psicólogo ir.
Pero hoy, ya lo decíamos, Vivi, es miércoles, también hablaremos de un consejito para cuidar nuestra salud, para tener una alimentación saludable, de todo lo que es noticia, de todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que ya les decía hace unos instantes, cambia por segundo. Así que quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo identificar una relación abusiva? Y relacionado con esto, ¿Cómo conseguir un buen psicólogo?
No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal. A nivel mundial, se calcula que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Esto equivale a casi una de cada tres. En México, en 2021 el 70.1% de las mujeres de 15 años y más habían experimentado algún tipo de violencia. Esta violencia se manifiesta de múltiples maneras: psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o mediante la discriminación. Y cada tipo de violencia deja cicatrices. Seguramente has escuchado del violentómetro, esa herramienta visual que nos ayuda a identificar la violencia desde sus primeras señales. Es un recordatorio constante de que la violencia no se limita a un golpe. Antes de llegar al extremo de un feminicidio, hay una escalada de conductas que muchas veces se normalizan. Las bromas hirientes, los celos excesivos, el control disfrazado de protección. Y es que aunque algunas conductas parezcan poco graves, siguen siendo violencia, y en cualquier grado es inaceptable. El violentómetro va desde comentarios que menosprecian, manipulación emocional y aislamiento, hasta la violencia física y, en el peor de los casos, el feminicidio. La violencia nunca es un juego. Y hoy, en un mundo donde más del 30% de las mujeres han sido violentadas por su pareja, reconocerlo y salir lo antes posible es nuestra primera línea de defensa. Salir de una relación violenta no es sencillo. Si has estado o estás en una situación así, sabes lo abrumador que puede ser. El miedo, la culpa y la confusión se mezclan, haciéndonos creer que no hay salida. Pero hay esperanza. El primer paso es reconocer que estás viviendo violencia, romper el silencio y pedir ayuda. Existen múltiples opciones de apoyo, desde líneas telefónicas, organizaciones civiles, hasta redes de acompañamiento emocional. Y si otras han salido, tú también puedes. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo de aquel que supuestamente más la ama en el mundo. Y todos merecemos una vida libre de violencia. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Ninguna mujer, Elizabeth, ninguna persona, porque esa es la realidad. Está con nosotros Elizabeth Cureño y es psicoterapeuta Gestalt. Y yo decía al inicio de este espacio que a veces es difícil identificar que estás en una relación abusiva, sobre todo cuando no hay un maltrato físico. O sea, cuando el maltrato es psicológico, hay maltrato económico, hay maltrato de muchísimos tipos. Y ahí es, de verdad, cuando es importante, pues, saber que estás en una relación abusiva.
Sí, es súper importante estar atentas porque generalmente inicia de forma tan sutil y tan progresiva que no nos damos cuenta que estamos en una relación abusiva hasta que ya estamos tan involucradas en la relación que ya es muy difícil salir de ella, ¿no? Entonces, generalmente inicia con el llamado bombardeo de amor, ¿no? Donde hay... te suben al cielo, ¿no? Te hacen creer que eres muy amada, te hacen halagos y elogios excesivos, regalos en abundancia. Entonces, pareciera que es el príncipe azul, entonces es difícil darte cuenta que es una relación abusiva y, por ejemplo, el control se disfraza de amor y de preocupación, ¿no? No te vistas así porque no quiero que te pase nada, yo voy contigo a todos lados porque te cuido y te protejo.
Entonces, sí, a ver, es que yo creo que hay muchas señales, pero tú decías, a veces es difícil. ¿Es difícil o no nos queremos dar cuenta, más bien, que estábamos en una relación abusiva?
Yo creo que un poco de ambas, o depende la persona, o a veces idealizamos tanto la relación y a la persona que no nos damos cuenta o minimizamos. Yo creo que más bien no es que no nos demos cuenta, es que minimizamos acciones, discursos, y no les damos la importancia y no lo catalogamos como violencia si no hay un moretón, por ejemplo.
O también la justificamos, ¿no? O sea, cuando hay un cierto tipo de violencia, y no me refiero a la física, pero también como a la emocional, justificamos todo lo que hace la otra persona.
Sí, claro. De hecho, esa es una de las características de las mujeres o de las personas. Digo, sí, es la tendencia es en mujeres, pero por supuesto que también hay hombres abusados, violentados. Sí, tratamos de justificar por esa idealización que tenemos de la relación o de la persona.
Ahora, también creo que es importante hacer la diferencia entre una relación abusiva a una tóxica, ¿no?
Sí, van un poco de la mano, pero sí, ya si hablamos de una relación abusiva o violenta, ya estamos hablando de que ya la persona que está sufriendo la violencia tiene serias consecuencias en su autoestima, incluso económicamente, como decías hace un momento, ¿no? Suelen controlar los ingresos o pedir que dejen el trabajo para hacerlas dependientes. Entonces, una relación abusiva impacta diversos contextos de la persona que la sufre. Las alejan de la familia y cuando es tóxica, está como más matizada en cuanto a los celos, pero sí van un poco de la mano.
Y puede, digamos, como tardar en ser como una relación abusiva. Es decir, ya nos decías, Elizabeth, que al principio, pues, justo como todas estas relaciones abusivas se identifican porque te llenan de amor, te bombardean de amor, y de la nada pasa un tiempo y empiezas tú a ver como ciertas actitudes que cambian muchísimo. El famosísimo gaslighting, ¿no? Que ya hemos dedicado un programa acerca de este término que se ha vuelto popular en los últimos años.
Así es, estas relaciones suelen ser así polares, o sea, ya hay comportamientos y discursos incongruentes, entonces eso confunde a la persona, porque ¿cómo es que en un minuto me amas y al otro minuto ya no me quieres, ya no me quieres ver, soy lo peor que te ha pasado en la vida? Sí, eso es confuso.
Al regresar de la pausa vamos a hablar de estas señales más comunes para identificar que estamos en una relación abusiva y sobre todo el cómo elegir a un psicólogo. Nos vamos con música.
Bye. Así es, nos vamos con Since You Be Gone a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos, si nos acaban de sintonizar. Estamos tratando de dar las bases y lo que uno necesita saber para entender e identificar si está en una relación tóxica, en una relación abusiva. Y yo te voy a hacer una pregunta. O'Reilly.
Check engine, ABS or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly
Auto Parts. Pregunta para ligar nuestro otro tema del día, que es cómo elegir una buena terapia. ¿Necesariamente necesitamos de una terapia para identificar estos rasgos en una relación?
Para identificarlos, no necesariamente, pero sí se necesita un trabajo psicoterapéutico para poder superarlo. E incluso yo ahora acompaño consultantes desde tomar la decisión, hacerlas conscientes de la gravedad.
Sí, lo difícil que es, lo que yo decía.
Sí. Y luego acompañarlas en el proceso. Y una vez que termina la relación también es súper importante porque hay mucha autorreproche, culpa. Entonces sí es importante el acompañamiento.
Ahora, normalmente una relación abusiva tiene un ingrediente, y lo decíamos hace unos instantes, que es un círculo. Hablaban del ghosting, ¿no? Antes de irnos a la pausa. Entonces es, te amo, te dejo de hablar, pero te amo, pero te maltrato, pero te mando flores. O sea, es un círculo vicioso. O sea, es la mejor descripción del círculo vicioso, que como la otra parte, o sea, como la víctima de la relación, no te deja darte cuenta por más que te lo digan tus amigas, por más que te lo diga tu familia, estás dando vueltas en este círculo del que no puedes salir. Entonces me parece que no hay forma de darse cuenta y de romperlo a menos que alguien de forma profesional te lo diga. O sea, o que suceda una cosa tremenda como una agresión física, como un inicio de violencia, o que alguien profesional te sepa mover los hilos para que te des cuenta. Estoy mal.
No, sí es difícil darte cuenta por ti misma que estás en una relación abusiva o violenta. Pero bueno, sí hay señales que puedes ir identificando, y como decía hace rato Vivi, sí a veces justificamos porque idealizamos, o estar en este ciclo de la violencia que es la luna de miel, la acumulación de la tensión, el momento de la violencia y la luna de miel, hace que entremos en una especie de adicción, como decías hace un momento, se hace adictivo, incluso neurológicamente, estar en este altibajo emocional hace que tu cerebro produzca ciertas sustancias que lo hacen incluso adictivo.
Sí. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, y lo platicábamos fuera del aire esta semana por diferentes razones. Este libro, posterior película que ha estado envuelta en polémicas terribles, Romper el Círculo, a mí me gusta mucho porque quienes hemos estado en una relación abusiva y violenta, sabemos que eso es precisamente lo que ocurre. Sí. Él, en una escena, ya no es momento de spoiler, ya salió hace siglos. Él saca una cosa del horno, se quema, tira el Pyrex al momento de quemarse, evidentemente, y como se enoja tanto porque ella se ríe, le pega. Pero ella, en su cerebro, lo acomoda de tal forma que parezca que al momento de quemarse y soltar el Pyrex, le pegó. Eso es lo que vive una persona víctima de una relación abusiva, que, por cierto, puede ser hombre, ¿eh? Sí, o sea, el abuso puede venir desde la mujer. Eso es lo que una víctima durante mucho tiempo construye en su cabeza. No me golpeó. Se quemó y al momento de quemarse movió la mano de tal forma que me golpeó en la cara.
¿Justificas todo?
Todo.
Claro, así es. Aunque esto se debe a un trabajo sistemático que hace la persona violenta o abusiva, porque se encarga de culparte de todo, incluso del abuso físico, ¿no? Claro, te pegué porque tú me gritaste, te grité porque tú hiciste algo que no me gustaba. Entonces, la persona violenta se encarga de hacerte creer que tú tienes la culpa de todo.
Ahora, yo creo que cuando estás en una relación abusiva, la gente que te quiere, tu familia, tus amigos, sí se dan cuenta que estás en una relación
todo
abusiva.
Todo el mundo se da cuenta.
Exacto, y te lo dice.
Sí.
Pero tú no les haces caso. O sea, es muy difícil tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Voy a salir de esta relación. Y creo que uno, no sé, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo salir de una relación abusiva?
Hay varios elementos que digo, es un trabajo que hace muy bien el violentador, es minimizar la autoestima, y realmente la persona víctima de violencia, que como decía Dani, no necesariamente es mujer, realmente cree que no puede vivir sin el abusador, realmente cree que es incapaz, tiene miedo, ese es un componente básico, que si tú tienes miedo, no te vas, porque hay amenazas, porque minimiza tanto tu autoestima y la seguridad en ti misma que no te vas.
Ahora, el victimario o la victimaria suele, no en todos los casos, generalizar, pero suele caer en otra relación abusiva, ¿no?
Sí, lo he escuchado mucho en el consultorio, que sí, hay cierto patrón de estar nuevamente en estas relaciones, pero es justamente por esta parte que describen incluso como adictiva, que decías hace un momento. Uh-huh. O sea, sí se hace como este gusto por la luna de miel o por el bombardeo de amor. No es gusto, sino realmente es incluso neurológico.
Kay Rodríguez es psicoterapeuta, también está con nosotros esta mañana. Kay, bienvenida, gracias por sumarte a esta charla. ¿Se necesita de una terapia o de qué tipo de terapia o de qué para poder salir ya que identificaste una relación abusiva?
Híjole, mira, es bien complicado salir de una relación abusiva, y te voy a decir que necesita principalmente una persona abusada. Más que la terapia, que la terapia es un elemento muy importante, necesita una red de apoyo. Uh-huh. El terapeuta puede ser parte de esa red de apoyo, además de hacer todo este trabajo introspectivo. Porque mira, estaba escuchando algunas de las preguntas que hacías, y todo problema serio es multifactorial. Entonces, uno de los factores que contribuyen también a este tema de dejar las relaciones abusivas, además de todo lo que platicaban sobre el tema adictivo, etcétera, es esta parte de falta de esperanza. La persona que está, y déjame te explico qué quiere decir esto, la persona que está dentro de una relación abusiva, normalmente indagas en su historia y encuentras que tuvo papás que la defraudaron. Y como se adaptó, es diciendo, las cosas no van a mejorar para mí. Entonces, cuando tú tienes una plática seria con una persona abusiva que no deja esta relación, indagas en lo que le, en esta parte que les cuesta tanto, y dices, vamos a imaginar un futuro donde tienes la relación que quieres tener, la persona le es imposible imaginárselo. Entonces, lo que encuentras es que, si de todos modos las cosas no van a mejorar para mí, ¿para qué dejo esta persona? Las cosas de todos modos no pueden ser mejor para mí.
Ahora, parte de una relación tóxica, y ya me dirán ustedes si no o sí, es alejarte de tu red de apoyo. Por eso es tan complicado salir, porque poco a poco te van separando de tus amigas, te van impidiendo que hables con tu familia. Por supuesto, esto hace que no le puedas contar, o que en muchas ocasiones no te atrevas a contarle ni a tus seres más cercanos y más queridos por lo que estás viviendo, ¿no?
Sí, una característica principal es aislarte, como bien dices, de amigos, de familia, y entonces pues eso permite que tenga mayor control sobre ti y que no tengas esa red de apoyo, como comenta la colega, que es mucho más difícil salir de ahí.
¿Coincides, Kai?
Perdón que te corrija, se pronuncia Kay.
Discúlpame.
Discúlpame,
Kay.
No te preocupes. Sí, la persona aísla, y algo que es bien importante, mira, una cuestión que es bien difícil, a ver, tendemos a pintar a los abusadores así como malos, malísimos, que tienen cuernos y cola, y es como, ¿cómo puedes caer con esta persona que evidentemente es mala? Pero las cosas son mucho más blanco, más en tonos de grises. Y entonces, cuando la persona abusiva te aísla, la persona abusiva no está pensando, la voy a aislar para que lo único que tenga en el mundo sea yo y su dependencia sea tal hacia mí que no me pueda dejar. No está pensando eso. La persona abusiva está pensando realmente que esa mejor amiga es divorciada y te quiere llevar a que salgas con otras personas. Y tu mamá está... La persona abusiva tiende a tener un pensamiento de víctima, paradójicamente. Se siente atacado. Entonces, tú le señalas una cosita y la persona abusiva explota. Les cuesta mucho tomar responsabilidad sobre la parte que les corresponde del problema. Y entonces, en ese sentido, sus argumentos parecen muy convincentes. Yo los he tenido aquí en consulta. Y sí te convencen. Entonces, cuando tú estás del otro lado, que estás recibiendo todo esto, realmente empiezas, te hacen este famoso gaslighting, que es que te hacen dudar de tu propia percepción. Sientes que estás perdiendo la cabeza, porque de verdad, el no poder confiar en lo que tus ojos están viendo,
sí,
es locura. O sea, no puedo confiar si lo que veo con mis ojos es real,
sí, claro,
o no es real, ¿no?
Sí, claro.
Entonces empiezas a sentir que pierdes la cabeza y te hacen dudar de tu propia realidad y de las personas que te rodean. Entonces te comienzan a aislar de las personas. Y entonces, ¿cuál se vuelve tu referente de si estás en una relación normal, o si estás en una relación tóxica, o estás en una relación tóxica que ya se fue hasta el abuso, ¿no? O la persona tóxica. Y entonces yo ya ni siquiera me doy cuenta si estoy con una persona tóxica o no. Entonces, cuando menciono la red de apoyo, de la cual el terapeuta puede formar parte, pero no es suficiente un terapeuta, ¿eh? Somos muy una hora a la semana de sesión con una persona que está inmersa en un ambiente tóxico, no es suficiente, necesita amigos, necesita familia, necesita más. Y entonces, el reconectar con estas personas de las cuales se aisló por la relación es bien importante, sí, porque al platicar empiezas a tener otro referente aparte de tu pareja de lo que es normal y de lo que es real. Y entonces empiezas a recuperar un poco tu sanidad.
Te voy a interrumpir ahí para hacer una pausa.
Sí. Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de cómo identificar una relación tóxica, sobre todo cómo salir de ella. Kay, te interrumpí porque la pausa es tóxica. La pausa llega así como una relación tóxica y no se puede hacer nada con ella, salvo manejarla de la forma en la que lo hicimos. Perdón, adelante.
Bueno, no sé en qué parte me quedé.
No, terminaste tu idea, la terminaste. A trompicones por mi interrupción, pero la terminaste.
Ok, perfecto.
Entonces, decíamos, una relación tóxica implica muchísimas cosas, entre ellas el aislamiento, y se necesita finalmente ir reconectando una vez que te das cuenta con esta red de apoyo que puede o no incluir la terapia y el terapeuta.
Claro, y a mí me gustaría enfatizar mucho que es importante la red de apoyo, pero la recomendación para la red de apoyo, amigos, familia, es no juzgar. No criticar.
Claro, eso es importante.
Sí, súper importante, porque es de verdad difícil, aunque la persona en situación de violencia esté consciente de que está en esa situación, es difícil salir de ahí, y entonces juzgar y criticar no ayuda en nada.
No, o lo que todo el mundo te dice, ¿por qué te dejas? Es que ¿cómo puede ser? No, pero en la cabeza de quien está inmerso en una relación tóxica, hay muchísimo ruido, hay muchísimas nubes. Hay, y lo digo, y me atrevo a decirlo por experiencia, porque hay una... Como si tus ideas no lograran conectarse. Hay como una neblina que no te permite ver lo que ahora a futuro ves con tanta claridad, ¿no?
Sí, eso es bien importante, porque también la persona, nadie llega y dice, hola, estoy en una relación abusiva, claro. A menos que ya sea realmente abuso físico y que sea súper obvio, pero hay muchos tipos de abuso y muchas veces toma tiempo siquiera darse cuenta. Entonces, tú no llegas a platicarle a tu red de apoyo lista para dejarlo. Claro. Pero la red de apoyo tiene que ser paciente y tienes que decir, yo voy a acompañar a esta persona aunque no lo deje. Y eso es bien complicado para las personas que están apoyando.
Ahora, las relaciones abusivas, y es una pregunta un poco compleja, porque pueden venir en cualquier momento. Es decir, los adolescentes, por ejemplo, cuando tienes tu primera relación, o sea, puedes caer en una relación abusiva. Yo tengo muy presente un caso terrible que ocurrió en nuestro país, Ana María, una chava, sí, que estaba estudiando, fue asesinada lamentablemente por su novio. Y a mí, la mamá de Ana María, en varias entrevistas que ha dado, ella dice, es que a veces como papás, ¿no? Y esto estoy hablando también como de la familia, es complicado como también darnos cuenta y saber cómo ayudar a nuestros familiares o a nuestros hijos en este caso, ¿no? Entonces ahí me surge como la pregunta de qué hacer. O sea, como familia, si tú sabes que tu hermana, tu hija, tu prima, lo que tú, o tu primo, en este caso, o sea, está pasando por esto, ¿qué hacer?
Es que mucho va a depender de qué edad estamos hablando. En ese caso que tú estás hablando de una menor de edad con unos papás. Ahí demanda, lo meten a la cárcel, encierra a tu hija, no la dejes salir. Eso, cuando estamos hablando, eso no es una relación tóxica. Es una relación de violencia profunda, que es diferente. Claro. Relaciones tóxicas todos tenemos, relaciones violentas no necesariamente. La gran mayoría de las personas pueden pasar toda su vida sin una sola relación violenta. Tóxicas, pues no nos sabemos relacionar, estamos creciendo, aprendiendo, en la adolescencia es hasta cierto punto normal. Pero ya de violencia, estamos hablando de que su vida está en riesgo. Entonces, si es menor de edad, pues toma el rol de papá y de tutor legal.
Y en una relación que vaya, no ha llegado a los niveles de violencia, por supuesto, como la referencia que usaba Vivi, pero sí que sabes que no le está haciendo bien a tu hija, ¿qué hacer como papá? ¿Qué hacer como mamá? ¿Qué hacer como red de apoyo? Sin importarle un poco la edad, o sea, ¿qué hacer como una amiga cuando sabes que tu amiga de toda la vida está en medio de una relación que no le está haciendo bien, en una relación que podría empezar a ser abusiva? ¿Qué hacer con ella?
Creo que es importante, como decía, ser empático, no juzgar, no criticar e intentar más bien ayudarla a tomar conciencia de que esto, generalmente la violencia va en aumento. Entonces que esto inicia de manera sutil, pero probablemente esto va a aumentar. Entonces es ayudarla a ser consciente y por supuesto recomendar acudir a sus redes de apoyo, familia y, pues sí, por supuesto, la psicoterapia e incluso a las instituciones gubernamentales. Sí,
claro. Bueno, denunciar. No, okay. ¿Qué hay? Como terapeuta, ¿qué hacer y cómo manejar bien a una consultante que te das cuenta tú que está en una relación abusiva? Porque no puedes llegar y decirle, estás en una relación abusiva, déjalo, porque entonces no vuelve a tu consultorio.
Mira, esto aplica en terapia y aplica fuera de terapia. Hay algo diferente entre las personas que saben que alguien que quieren está en una relación abusiva al terapeuta, y es que si llegó a terapia ya hay cierta conciencia. La persona que está en una relación abusiva y llega a terapia, ya hay conciencia de que algo está mal y hay cierta intención de que hay algo que está en su poder que puede hacer para cambiarlo. A veces está mal encausado esa sensación de poder porque piensan que lo van a poder cambiar a él, y no, es como me cambio a mí al final del día. Pero al menos ya hay algo como que el terapeuta puede trabajar. Sin embargo, lo que es bien doloroso para todos los involucrados en una persona que está de querer a una persona que está en una relación abusiva es que funciona un poco como las adicciones. La persona víctima es adicta al abusador, y en ese sentido necesita tocar fondo, como cualquier adicto, un fondo de sufrimiento. Y cada persona tiene distintos fondos de sufrimiento, así como todo adicto tiene distintos fondos de sufrimiento. Algunos puede ser alguna humillación que sufrieron y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no más, que tengo que dejar el alcohol, hay algo que, o sea, tengo que cambiar, voy al grupo de AA, ¿qué tengo que hacer? Pero hay adictos que su fondo es tan profundo que se quedan en la calle, que pierdan a sus seres queridos, que quiebran el negocio, que terminan de vagabundos en la calle y aún así no pueden salir. Y con la violencia es igual. Y en ese sentido, las personas que los quieren no pueden, se sienten total y absolutamente impotentes, incluido el terapeuta. Es bien doloroso porque hay este sentido de agencia, de poder, no lo puedes hacer por la persona, lo tienen que hacer ellos. Tú los puedes acompañar mientras ellos se rescatan a sí mismos, pero tú no los puedes rescatar, y eso es desgarrador para las personas que están cerca de una persona adicta a sustancias, al alcohol, al foco o a la persona violenta. Es así, te lo platico y hasta si me hace un pozo en el estómago.
Sí.
Hay muy, muy poco que puedas hacer a alguien que no se quiere rescatar.
Y
alguien que se quiere rescatar a sí mismo hace de por victoria.
Pero se siente, cuando te dicen todo esto, por más difícil que sea, vas sintiendo clics cuando tú estás inmerso en una situación así. Te lo dicen, escuchas, ves cosas, ves hasta, voy a decir un absurdo, pero ves contenidos en la tele, hasta telenovelas, La Rosa de Guadalupe y todas estas cosas que te van haciendo clics muy, 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 muy dentro de ti y que te llevan finalmente en una historia con buen final, sí, a tomar y a pedir ayuda.
Y sobre todo, no sé si están de acuerdo Elizabeth, Kay y Dani, cuando sales de este tipo de relaciones y cuando estás en una relación sana, te empiezan a caer, o sea, te caen muchísimos veintes y dices, ¿cómo? ¿Y cómo permití esto y todo? Pero tiene que ver con el hecho de que, como ya lo decíamos hace ratito, pues justificas absolutamente todo. Es muy importante el tema de tener una red de apoyo, como nos decía Kay. También encontrar una buena terapeuta, una terapeuta que con la que te sientas identificada. Pero no siempre es así, Kay, y eso también es importante, porque al final del día yo he tenido y varios casos, y me ha pasado a mí, que dices, bueno, voy a ir a terapia, no sé qué, y vas con la psicóloga, vas con el psicólogo, y no haces clic. O sea, dices, no me cayó bien.
Y se vale.
Ajá, y se vale.
Súper vale,
¿no? Y luego, y claro, mucha gente dice, no, ya no quiero ir a terapia, no sé. O sea, pero es porque no haces clic. ¿Cómo elegir a un buen psicólogo o a una buena psicóloga? Okay.
Bueno, eso es bien importante lo que platicas del clic. Hay muchas cosas que son importantes a la hora de elegir un buen psicólogo, pero la primera, la fundamental, la que va a ser la más importante, es justamente ese clic que platican. Algo que las personas no terminan de entender de ir a terapia es que si estás trabajando en ti, el terapeuta a lo mejor te está compartiendo herramientas, le estás platicando su historia, estás sintiendo simpatía, Pero la relación que se genera entre paciente y terapeuta es un vehículo para sanar. Uh-huh. Estar con una persona que te haga sentir aceptado mientras que te empuja al cambio es una relación para que para muchas personas no han experimentado una relación sana. Para muchas personas que vienen de infancias súper complicadas y luego, por lo mismo que no aprendieron a relacionarse, recrean esas relaciones tóxicas de la infancia en sus relaciones de amistad, de trabajo, de pareja. Entonces, llegar a terapia con alguien con quien puedas establecer una relación y modelar lo que es una relación sana para muchos por primera vez en su vida, esa es la experiencia más importante. Mm. Y tú no puedes modelar una relación sana con alguien que no te cae bien.
Claro.
O que no sientes clic, o que no sientes esa sensación de no sé qué pasó, pero al salir me sentí bien.
Claro.
Con esta persona.
Vamos a hacer una pausa con esto, con música, que ahí, perdón, que te vuelvo a interrumpir.
Adelante.
Volvemos.
Así es, suena New Rules a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un 10 de la mañana con 45 minutos hablábamos de clics, Kay, y tú nos decías, justo haces clic con tu psicólogo y la gente te puede decir, es el mejor psicólogo. No, a mí no sabes cómo me ayudó. Bueno, pero a mí no hice clic, y yo hice clic con ella, que a lo mejor no es la mejor en el currículum y no es la que es famosísima en redes sociales, pero yo hice un clic y estoy funcionando muy bien con ella o con él.
Claro, yo tengo muchos pacientes que llegan a una primera sesión y no se atreven o no saben identificar que no somos un buen fit en cuestión de personalidad, o sea, nuestras personalidades. Yo sé que yo tengo una personalidad muy fuerte y que a lo mejor esa personalidad va a detonar mucho miedo, mucha inseguridad, va a venir a terapia y va a estar cargado de ansiedad. Digo, no, este paciente necesita una terapeuta que tenga esta parte como más maternal, más suave, más alta en compasión, y va a estar mucho mejor acompañado, independientemente de qué estudió ella, qué estudió yo, cuántos títulos, cuántas menciones. Uh-huh,
claro.
Eso pasa de lado, no lo más importante.
Liz, ustedes también se dan cuenta, ¿no? Que no están haciendo clic con la paciente, y se vale decirle, creo que lo más conveniente es que cambies de terapeuta.
Sí, claro. De hecho, eso es lo profesional, lo sano, claro. ¿No? Y es una relación que se construye. O sea, como dice Kay, tiene que ver con la personalidad del terapeuta, pero también con la personalidad del consultante, ¿no? O sea, a veces necesitan una persona mucho más empática, mucho más maternal, y hay pacientes que de hecho necesitan una psicoterapeuta clara y tajante que le diga, date cuenta. Ahí no es, las cosas son así. Entonces sí, es una relación que se co-construye y que es completamente sano decir, creo que no, esta relación no está funcionando bien.
Claro. Es también una relación, y es una bien importante en la que estás basando un montón de tu bienestar o una gran parte de tu bienestar. Normalmente, como lo decía Kay, cuando te sentías mal, el primer paso es ir a terapia, y entonces que la terapia te afecte más o te genere más ansiedad. Kay, para terminar, ya hablamos de cómo identificar la relación abusiva, ahora tres consejitos para sentirte cómoda con tu terapeuta, para decir, aquí es donde quiero tratar lo que quiero tratar.
El primer consejo es eso, que cuando tú salgas de esa primera sesión, obviamente no va a haber pasado muchísimo en esa sesión porque apenas se están conociendo, pero que tú salgas con una sensación de me siento bien, me siento comprendido, siento que la persona realmente se interesa en mí, siento este cuestionamiento donde me ayudó a elaborar adecuadamente la problemática que me trae aquí a terapia. Otro consejo que yo doy es, en el área de la terapia, las psicólogas, pues si te metes a estudiar psicología y te gusta acompañar a las personas, normalmente es porque son muy altas en compasión. Pero a veces podemos irnos al exceso de demasiada compasión y nada de de un poquito de mano dura. Tenemos que tener un balance entre ambas, porque lo es puro papacho, ay, sí, te entiendo, qué lástima, la, la, la. Pero también llega un momento donde el terapeuta te tiene que decir como, okay, sí te entiendo, sí empatía, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo te vas a mover? O sea, hablar no es suficiente. ¿Qué, cómo vamos a qué vas a hacer en el mundo para cambiar la situación en la que estás? Uh-huh. Y eso se necesita un poquito más de confrontación, de mano dura. Entonces tu terapeuta tiene que tener ese balance. Y lo último que les diría es, a mí me pasa muchas veces que amigos que saben que soy psicóloga me platican sus experiencias, me hacen preguntas y me dicen como, es que yo quiero trabajar esto, pero mi terapeuta se fue por este otro lado. Y hay esta sensación de que el terapeuta tiene una bola de cristal mágica donde sabe uh-huh. lo que es mejor para ti y te debe de guiar la sesión. Y el terapeuta es una persona que tiene una expertise, claro, pero que necesita que tú lo guíes de cómo ayudarte. El terapeuta no sabe más que tú de ti, sabe más que tú de psicología, y a lo mejor, ¿sabes qué? Es bien importante que no los pongan en un pedestal y que no se atrevan a cuestionarlos. A veces me preguntan, oye, ¿debo seguir en terapia? Pregúntale a tu terapeuta, oye, ¿qué pasa si siento algo, sentimientos románticos con mi terapeuta? Pregúntale a tu terapeuta, oye, ¿qué pasa si quiero trabajar en esto, pero mi terapeuta se fue por este otro lado? Pregúntale a tu terapeuta, no tengan miedo a cuestionar, oye, ¿y tú qué, psicóloga? ¿Cómo trabajarías este problema que tengo? ¿Tienes experiencia trabajando en esto? ¿Das de alta o no das de alta? ¿Das diagnóstico o no das diagnóstico? ¿Cuánto tiempo te toma hacer un diagnóstico si es que es importante para ti? Si no lo das, ¿por qué no lo das? O sea, es una relación horizontal en donde tú tienes todo el derecho a evaluar a tu terapeuta. Esto es un servicio, que no se les olvide. Si es un servicio con mucha calidez, si es un servicio muy humano, si es un servicio donde se crea una relación profunda, pero es un servicio por el que tú estás pagando. Y tú tienes derecho a evaluar si claro. ese servicio es el adecuado para ti, y si no, ir con alguien más para ver si proveen un mejor servicio.
Kay Rodríguez, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales?
Psicóloga, Kay Rodríguez. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en YouTube también.
Gracias, te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Liz, hasta dos luego. Consejitos para encontrar la psicóloga, la terapeuta o el terapeuta que te haga bien.
Creo que es fundamental preguntar si es experto en el tema que a mí me interesa trabajar. Porque también a mí de pronto me piden terapia de pareja, y yo, pero yo no soy terapeuta de pareja, ¿no?
No le armo eso.
Claro. Entonces, sí preguntar si tiene la especialidad en lo que a mí me interesa trabajar. Y bueno, yo les recomendaría que no se den por vencidos. Es como las relaciones de pareja, no porque una relación con tu terapeuta no funcionó con tu primer terapeuta, quiere decir que la terapia no funciona.
¿Tú eres de la idea que todos tenemos que tomar terapia?
No que todos, pero creo que no está, es, y muchos consultantes me lo dicen, yo creo que es como ir al dentista, o sea, es algo que tienes que hacer de manera recurrente para revisar cómo estás, si hay algo nuevo que trabajar, y entonces, sí, yo creo que sí, más bien.
O lo más bien en todos los momentos de nuestras vidas, ¿no?
Sí, sí, claro, tienes un punto. ¿Cómo te encuentra la gente a ti, Liz?
Pues por WhatsApp, 55-3012-6805, y por Facebook en Psicoterape Arte.
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato de este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y hoy es miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día de ayuno, de abstinencia, es una invitación a la reflexión, el cambio, la preparación espiritual para la Semana Santa, marca el inicio de la cuaresma y, bueno, en este contexto de la salud del Papa Francisco, bueno, que le hemos dado obviamente seguimiento. Y un día como hoy, ya en efemérides, en 1933 el partido nazi ganó las elecciones en Alemania y, ¿qué creen? En el 2013 Nicolás Maduro asumió el cargo de presidente de Venezuela tras el fallecimiento obviamente de Hugo Chávez.
Y ya que hablas del Papa, bueno, está estable, sigue hospitalizado, 20 días en el hospital, pronóstico reservado, ¿no? Ese es el último parte, el de las 8 de la mañana tiempo de Roma, 1 de la mañana tiempo de México.
Sí, el Vaticano también informó que, bueno, no ha tenido estas
crisis respiratorias.
Uh-huh. Estaremos al pendiente de la salud del Papa.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Nuevo León, incendios, contingencia, alerta Nuevo León. Vientos de hasta 100 kilómetros por hora desataron decenas de incendios. Hay unas imágenes impresionantes. Se emitió bandera roja, en algunas zonas hubo apagones, caída de postes, de espectaculares, de árboles. Y mientras esto ocurría, la primera dama de Nuevo León, la influencer Mariana Rodríguez, anunciando un purificador de aire Dyson de 20 no sé cuántos
26
mil pesos.
¡Qué
barbaridad!
Así es obviamente tendencia.
¿Para Mariana qué ser Rodríguez? Primera dama si uno puede ser influencer.
Así es, no, y escuchaba a Azucena con una reportera en Nuevo León que decía, bueno, y el promedio del salario, 8,000 pesos, sí. En fin. Nepotismo y no reelección, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta reforma que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo será hasta el 2030 y no el 2027, como decía la presidenta, como pedía la presidenta.
El Toner y Roland Muñoz en Sinaloa detuvieron a Alfonso López, alias el Toner, presunto integrante de los Chapitos. Autoridades federales detuvieron y deportaron a Estados Unidos a Roland Muñoz, acusado de participar en el atentado del entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, ahora federal, Omar García Harfuch.
Sí, y siguen las reacciones por los aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 25% a productos mexicanos y estadounidenses. Ayer la presidenta subió un video en las redes sociales, convocó a este mensaje que dará en el Zócalo el domingo. Y más reacciones, Dani.
Sí, confirmó que mañana por la mañana tendrá esta llamada con Donald Trump. De hecho, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que hoy se podría dar un anuncio desde Estados Unidos al respecto. La presidenta dijo, bueno, pues yo la verdad me voy a quedar con lo de la llamada. Ya nadie entiende nada de lo que está pasando. Mientras tanto, el presidente Trump dio su primer discurso ante el Congreso. No es un Estado de la Unión como tal. Eso sucede hasta el próximo año. Ariel Mutsazos, en 30 segundos, si eso es posible, ¿qué vimos? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con el mundo?
A ver si es posible, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. A ver, ¿qué es lo que pasó? Vimos un discurso de la Unión, el más largo de la historia, de 1 hora con 39 minutos y 37 segundos. El récord lo tenía Bill Clinton con 1 hora 28. Lo que pasó es que un animal mediático, un showman consagrado, hizo del Estado de la Unión un espectáculo, dando pase como si fueran segmentos televisivos a diversos casos, igual un niño con cáncer al que nombraron agente del servicio secreto honorario, igual un joven al que ahí mismo el presidente Trump decretó que estaba aceptado en la Academia Militar y una de las universidades más importantes de Estados Unidos, la West Point Academy, y desde luego otros casos también de gente que fue, dicen, víctima de algunos criminales que por supuesto son o eran inmigrantes indocumentados, y pues empezaron a interpelarlo cuando comenzó el Estado de la Unión. Es algo que es raro aquí en Estados Unidos, ¿sí? En México estamos acostumbrados, ¿sí? Y terminaron por sacar al legislador que más lo interpeló, que se llama Green, y es demócrata de Texas. Sí. Volvió a decir que Dios lo salvó.
Habló de todo, básicamente.
Tan peligrosa y tan característica de autócrata.
Y no pudiste en 30 segundos, por eso ya nos tenemos que ir. ¡Adiós, Vivi!
¡Adiós,
adiós, Ariel!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.